una persona adulta?
Todo con
señores, miembros de la mesa de honor que me acompañan, profesores, alumnos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuestra universidad, con casi 100 años de historia, posee, como se sabe, una rica tradición académica e intelectual, pero no está ajena a los grandes problemas que nos rodean como país a nivel nacional e internacional. Por ello, a ella le interesa ofrecer a sus alumnos una formación integral, es decir, una educación que comprenda aspectos académicos, personales y sociales. Deseamos darle a nuestros alumnos una formación que no solo quede en la simple transmisión de conocimientos, sino que les infunda también actitudes fundamentales como la honestidad, el sentido de la responsabilidad, la disposición para el diálogo y el trabajo en equipo, la habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas y, sobre todo, la capacidad de interesarse e involucrarse en la solución de los múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad. Para llevar a cabo una formación de excelencia en los estudios generales ciencias, debemos tener en cuenta tres aspectos: conocimiento, desarrollo personal y participación en la sociedad. Desde el punto de vista de las competencias, buscamos que los alumnos que concluyan estudios generales ciencias sean formados en cinco dimensiones básicas: dimensión cognitiva, dimensión académica y científica, dimensión emocional, dimensión proyectiva y dimensión ética y moral. Esta última competencia tiene que ver con la responsabilidad que implica ser un estudiante de una universidad como la nuestra, que entiende que liderazgo conlleva a una serie de obligaciones de tipo ético y moral, que no solo debe redundar en beneficio propio, sino el de toda la comunidad. Así se subrayan valores como la ética profesional, la honestidad intelectual, la sensibilidad social, el compromiso con los menos favorecidos y con el país en su conjunto. Razón para justificar por qué en los estudios generales de ciencias estamos interesados en apoyar las diferentes actividades propuestas por la Dirección Académica de Responsabilidad Social. La responsabilidad social universitaria es una ética profesional que busca fortalecer la relación entre la universidad y la sociedad. Esta debe asumirse en el ámbito universitario como un serio compromiso institucional y no como un simple título que nos envuelve dentro de la moda, como muchas instituciones lo invocan, pero sin manifestarse en algo concreto. La universidad debe promover la responsabilidad social. Frente a una sociedad tan compleja como la nuestra, en la que abundan problemas vinculados como las carencias tanto económicas, principistas, éticas y culturales. El semestre pasado, la DARS, en colaboración con los Estudios Generales de Ciencias, desarrolló 4 actividades orientadas a la reflexión sobre la ciudadanía y su relación con las ciencias e ingeniería. En esta oportunidad, queremos realizar con los estudiantes de nuestra unidad 2 actividades orientadas al tema de la interculturalidad, para que como parte de su formación universitaria puedan responder adecuadamente a las demandas de nuestra realidad. Todo esto dentro del marco de la formación integral del estudiante, cuyo objetivo es brindarle oportunidades para su desarrollo como personas, profesionales y ciudadanos. La primera actividad la iniciaremos el día de hoy con un conversatorio que lleva por título Propuestas de Formación, Investigación y Desarrollo Intercultural desde las Ciencias y las Ingenierías. Esta actividad nos dará un espacio para reflexionar sobre los retos y aportes de la formación en ciencias e ingenierías al desarrollo de tecnologías que respondan adecuadamente a la diversidad cultural de nuestro país. La siguiente actividad consistirá de una presentación artística con el objetivo de reflexionar a través del arte cómo nuestra diversidad cultural puede ser un factor que enriquece o dificulta la relación entre peruanos. Para finalizar, les agradezco a todos ustedes por su amable presencia y los invito a participar a estos eventos tan enriquecedores que les servirá de mucha utilidad como parte de su formación académica. Muchas gracias.
Con nuestro conversatorio de propuestas de formación, investigación y desarrollo intelectual desde las ciencias ingeniería e ingenierías, hay que conocer primero un poco a nuestros ponentes. Como podemos ver, se encuentra con nosotros en esta ocasión el doctor Benjamín Castañeda y la magíster Isabel Quispe. Para conocerlos un poco, la magíster Isabel Quispe es ingeniera industrial de esta universidad con una maestría en gerencia social en esta misma casa de estudios. Asimismo, es consultora en la aplicación de herramientas de ingeniería industrial para micro y pequeñas empresas, y también en el sector textil y de confecciones para la exportación. Asimismo, se desempeña como coordinadora de proyectos de responsabilidad social con micro y pequeñas empresas, así como coordinadora de área de gestión empresarial en la especialidad de ingeniería industrial. Por su parte, el doctor Benjamín Castañeda es ingeniero electrónico con un doctorado en la Universidad de Rochester en Nueva York en ingeniería electrónica. Actualmente, él se desempeña como director de investigación del Laboratorio de Imágenes Médicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde en este departamento de investigación se tratan temas como el diagnóstico de cáncer de mama y de próstata, así como el diagnóstico automatizado de la tuberculosis. Por otra parte, también se desempeña implementando mejoras en lo que es el diagnóstico preventivo en salud materno-perinatal. Bueno, sin otro particular, les voy a dejar con nuestros ponentes. Por favor, démosle un aplauso.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que sí me escuchan, ¿no? A mí me habían invitado acá para contarles una historia. Entonces, efectivamente, les voy a contar una historia. ¿Cuántos ingenieros electrónicos o que están estudiando electrónica hay aquí presentes? Ni uno. Uy, entonces se va a faltar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Voy a contar una historia. Érase una vez un ingeniero electrónico que acababa de terminar su carrera. Estaba muy contento. Se estaba preparando para ir a su ceremonia de graduación. Cuando de pronto su mamá vino y le dijo: qué bueno que ya te has grabado, ahora vas a poder arreglar mi licuadora. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta de que no muchas personas entendían qué era la electrónica. Y para mí eso es muy importante porque marca mucho de lo que les voy a contar en esta historia, que espero no va a ser muy larga. La ingeniería electrónica trata sobre todo lo que es desarrollo tecnológico. Pero lo más interesante de ingeniería electrónica es que no es un fin, es un medio, ¿no? Quiere decir que yo desarrollo tecnología para algo. Y al tener, digamos, al no ser un fin por sí mismo, siempre quiere decir que yo me tengo que interrelacionar con alguien más, siempre tengo que conversar, entender lo que la otra persona me está diciendo, entender las necesidades de lo que quiere que este ingeniero electrónico pueda resolver. Muy bien, en particular, dado que mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío, mi cuñado, mi sobrino, todos son médicos en mi familia, para mí ese fin finalmente fue desarrollar cosas relacionadas a biomédica o a medicina. Por eso tuve la suerte, y gracias a la buena educación que tuve acá en electrónica, de irme a desarrollar un doctorado en procesamiento de imágenes médicas en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester. Pero en particular, una vez allá, tuve la oportunidad de ver algunas diferencias con la metodología en la cual se enseñaban algunas de las cosas entre lo que yo había recibido acá en la Universidad Católica con lo que ellos hacían. En particular hay un curso que se llama Senior Design, que el equivalente acá sería proyecto electrónico, que lo que hace es acá en Católica, bueno, previamente lo que hacía era resolver problemas. La idea es que se formen grupos de futuros ingenieros electrónicos, se les asigna un problema y lo pueden resolver. Se han hecho cosas muy interesantes, como desde carros de carrera, bueno, carros de carrera chiquitos obviamente, hasta robots que saltan salto largo con garrocha, hasta robots paracaidistas, equipos de laboratorio. Se han hecho muchas cosas interesantes. Sin embargo, la forma de presentar el curso a los alumnos tenía algo particular, que era que el profesor venía y decía: usted tiene que hacer, o ustedes tienen que hacer A, B, C, D, F, G con estos requerimientos, de esta manera, vayan, sigan. ¿Okay? Ya había un trabajo previo que lo hacía el profesor de relacionarse con el medio. El profesor lo digería y ya se lo daba a los estudiantes bastante más masticado. En ese quehacer yo pienso que se perdían muchas cosas. Cuando yo fui a Rochester, lo que encontré es que allá presentaban proyectos, pero traían, invitaban personas a que presenten cuáles eran sus problemas y que esas personas comenzaran a interrelacionarse con los estudiantes. Bueno, una vez que yo decidí regresar a la Universidad Católica como profesor, en el 2009 conversé con algunos profesores de Rochester y juntos conseguimos un pequeño financiamiento para hacer una prueba acá en la universidad. La prueba iba más allá de lo que nuestras experiencias habían sido. La prueba era no solamente invitar al cliente, invitar a la persona que tenía que venir a desarrollar, que tenía su problema o su problemática concreta para ser resuelta. Queríamos hacer algo más allá. El proyecto consistió en ir a hospitales, no solamente los profesores, sino los alumnos de electrónica, los profesores de Estados Unidos y los alumnos de Estados Unidos, una cosa muy interesante. Ir a hospitales nacionales, como el 2 de Mayo, el Almenara, ir a centros de salud en el Cerro San Cosme, por ejemplo, y comenzar a ver, conversar con las personas que estaban atendiendo en las diferentes unidades para comenzar a entender qué problemáticas tenían. Hicimos eso por una semana. Hemos visitado 2 días cada hospital, el Cerro San Cosme un día, toda la mañana, más o menos de 8 hasta las 2, 3 de la tarde, ahí un almuerzo rápido, y nos juntamos en la tarde para hacer un workshop, un trabajo, un taller, para ver qué cosas se había entendido, qué problemas se habían identificado durante todo el día. Eso permitió cosas muy interesantes, pero sobre todo que los alumnos, ustedes, tuvieran la capacidad de ver y entender que hay cosas más allá de lo que normalmente nosotros enseñábamos dentro de ingeniería electrónica, ¿no? Hay problemáticas que son reales y que ustedes están siendo capacitados para poder resolverlas, y que muchas veces, porque estamos inmersos en nuestra propia burbuja, no salimos un poco más allá y nos damos cuenta de que existen y que tenemos la capacidad de ayudar, ¿no? Este proyecto, después de todo esto, se repartieron algunos proyectos. Se hicieron, por ejemplo, una cama para neumología, que es una cama que puede ponerse automáticamente en diferentes posiciones para drenaje postural. Se propuso o se desarrolló un microscopio automatizado para diagnóstico de tuberculosis. También se desarrolló una plantilla para censar peso en el pie, orientado a la prevención de heridas de pie diabético. Se hizo también lo mismo, pero a nivel de una cama, de manera de que se puedan evitar el que haya heridas de escaras, efectivamente, gracias. Estos proyectos se fueron desarrollando tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Rochester. De ahí, bueno, déjenme contarle toda la historia, y de ahí quiero terminar con algunos puntos. Se necesitaba interacción entre los proyectos de Estados Unidos y de Perú, y por lo tanto había personas designadas acá en Perú que eran los contactos para ir a visitar a los hospitales. Se hacían reuniones por Skype entre las personas de Estados Unidos y los alumnos de Estados Unidos y los médicos acá. Muy interesante, porque además necesitabas traducir en un idioma que es totalmente diferente, que es el idioma que hablan los médicos, muy diferente de lo que hablan los ingenieros. Todas esas interacciones creo que dieron al curso en particular una perspectiva muy diferente, que ayudó a preparar a los alumnos a que se pudieran abrir a los diferentes contextos que tenemos en nuestra realidad, y en particular de salud. En la siguiente vez hicimos algo con la DARS también, hicimos algo muy interesante, el siguiente curso de proyecto electrónico, que se llamó un concurso de proyectos electrónicos socialmente responsables, ¿no? Entonces, con la misma idea de ir a visitar hospitales, etcétera, de ir a interrelacionarse con las personas que realmente necesitan
el trabajo que nosotros estamos desarrollando, se lanzó un concurso y la DARS apoyó el desarrollo de dos equipos que ganaron dentro de seis propuestas que hubo. Dos equipos fueron premiados y esos equipos fueron financiados para generar un prototipo que pudiera ser usado por un par de comunidades. Y si tenemos un tiempo, los puedo mostrar en videos, ¿no? Estamos bien en tiempo.
Ese fue el primer proyecto que desarrollamos.
Nosotros los contactamos con el hospital Guillermo Almenara y dentro del departamento de geriatría los médicos especialistas nos comentaron de un problema muy concreto. Ellos necesitan medir la fuerza de apreensión de un paciente de la tercera edad. Esto se utiliza para saber si la persona puede o no puede recibir otro tratamiento como quimioterapia, por ejemplo. Es por eso que con los alumnos decidimos desarrollar un dinamómetro geriátrico.
Encontramos un problema en lo que es el campo de los dinamómetros, ya que existía una necesidad, y es que los dinamómetros actuales no están dirigidos para lo que es la geriatría, ya que, por ejemplo, son muy pesados, una persona adulta mayor no puede cargarlos fácilmente. Segundo, que son bastante caros, lo cual no es posible adquirirlos fácilmente para un hospital peruano. Y finalmente, que no tiene un registro de datos, lo cual no permite al doctor llevar una historia del paciente.
El dinamómetro geriátrico consta de dos partes, el módulo de medición y el módulo de procesamiento. El módulo de medición es el que sostiene el paciente y el módulo de procesamiento el médico especialista. Ambas partes son ergonómicas y facilita su uso y transporte.
El objetivo del dinamómetro geriátrico es medir fuerza. Para ello, el paciente coge el módulo de medición y al aplicar fuerza, el módulo de procesamiento recibe los datos y los muestra en una pantalla en tiempo real. Esta fuerza puede ser vista mediante gráficas al conectarse el dinamómetro con un computador, lo cual facilita el trabajo del médico.
Entre ellas podemos indicar que, por ejemplo, es modular, lo cual permite que el paciente solo sostenga el módulo de medición, lo cual es menor peso para el paciente. En segundo lugar, podemos indicar que el costo es bastante asequible. Luego, que se tiene un registro de datos mediante una computadora. Mediante la computadora también podemos visualizar una gráfica especializada. Y finalmente, que todas estas ventajas serán en tiempo real.
Primero, hay que resaltar que estamos adquiriendo tecnología nacional. Y además, esto está siendo realizado por alumnos que están demostrando su gran calidad de profesionales al desarrollar un invento que puede transformar. El segundo impacto que vendría a ser el hecho que no solamente estamos cuantificando un valor de atención, sino que estamos dándole al médico la capacidad de ver cómo cambia ese valor en el tiempo. Y esto puede transformar la manera en que se hace el diagnóstico de sarcopenia o para otras necesidades del momento geriátrico. Creo que podríamos ver el uso de este equipo en otras áreas. Primero que nada, normalmente eso se hace en un hospital, pero dado que nuestro equipo es bastante portable, se podría utilizar fácilmente en una zona rural, se podría utilizar en campañas de salud y finalmente podría ser utilizado para rehabilitación o inclusive para deporte también.
Y este fue el segundo proyecto que también fue financiado con la ayuda de la DARS.
A través de muchos proyectos de ayuda social en que la universidad está involucrada, tuvimos la suerte de participar en campañas de salud, acompañando a alumnos de medicina, médicos mismos, visitar zonas rurales y establecer cuál es el estado de diferentes tipos de enfermedades y sobre todo el estado nutricional. Es ahí que nos dimos cuenta que hay una necesidad en la medición de talla y peso. Estos dos factores son muy importantes para entender cuál es un índice nutricional de la población y sin embargo, sobre todo para la medida de peso, es muy difícil tener medidas válidas dado que la mayoría de balanzas se descalibra muy fácilmente. Especialidad de Ingeniería Electrónica y con alumnos en el curso de proyecto electrónico decidimos crear un sistema que pueda medir talla y peso de manera fácil además que sea un sistema portátil y que guarde los registros de estas mediciones para poder tener esa información que después puede ser utilizada por el mismo Ministerio de Salud para tener un análisis situacional de Perú.
El sistema está compuesto por tres partes: el módulo principal, el aparato telescópico y el control con el que el especialista va a interactuar con la máquina.
En el aspecto electrónico, el sistema está compuesto por cinco partes: el sistema para medir peso en base a vergas extensiométricas, el sistema para medir talla en base a sensores de ultrasonido, el sistema para una calibración semiautomática para que las mediciones sean repetibles, el sistema de almacenamiento de datos en un USB y, por último, la comunicación inalámbrica en base a módulos RF.
Para usar el sistema, debe primero ubicarse y nivelarse el módulo, así como también el parante telescópico. Después, el usuario va a ubicarse sobre la balanza y el parante telescópico se va a regular para poder medir la altura. Y finalmente, el especialista va a tomar los datos del paciente.
Una vez que el paciente está ubicado sobre la balanza, el médico responsable en el mando puede ingresar el número de ficha del paciente para poder identificarlo. Este número de ficha se guarda en el USB y luego puede ingresar el comando o la tecla, presionarla para mandarle la orden al sistema de que calcule la talla y el peso. Una vez que esto sucede, los sensores de ultrasonido botan una onda, la cual va a rebotar a la altura en la que está la paleta sobre la cabeza del paciente para calcular la talla. El peso se mide a través de la deformación de las vergas extensiométricas. Cuando el sistema tiene ya las dos mediciones de peso y de talla, las va a transmitir de manera inalámbrica al mando, y este mando va a mostrar los datos de peso y talla en la pantalla del control del mando y se va a guardar, almacenar en el USB con el número del paciente, el número de ficha que ha ingresado al mismo.
La primera ventaja es la portabilidad. El equipo y todos sus elementos han sido redistribuidos de forma adecuada para lograr este objetivo. La segunda ventaja consiste en la facilidad y la eficiencia en la toma de datos. Debido a que este proyecto ha sido formado por componentes electrónicos, la toma de datos se hace en cuestión de segundos. La tercera ventaja radica principalmente en el almacenamiento de la información. Es decir, los datos de peso y talla van a ser guardados en una memoria USB para una posterior sistematización de la información. Finalmente, la última ventaja de este equipo es la calibración semiautomática con la que cuenta. En este proceso se puede realizar la calibración de los equipos presionando un solo botón, a diferencia de los equipos o balanzas convencionales que requieren un personal dedicado.
Va a ser utilizado en las campañas médicas que se desarrollan en las zonas rurales del Perú. Esto para poder combatir la desnutrición infantil. Además, existe la posibilidad de abarcar nuevos mercados, colocando este nuevo producto en diferentes rubros del sector salud.
Solamente para resaltar que este trabajo tiene un impacto que se da en la sociedad, y además este trabajo, no sé si el hecho de que tenemos ahí un par de videos financiados por la universidad, obviamente, es que se presentaron, el trabajo fue de tal calidad que se presentaron en el concurso de innovación nacional. Indecopia hace un concurso nacional de innovación todos los años, y los dos equipos quedaron como finalistas, y el dinamómetro geriátrico en realidad quedó, digamos, en el tercer lugar, y por eso está generando toda una patente, un modelo de utilidad. Entonces, ese es, digamos, son las experiencias que hemos tenido desde electrónica, desde lo que nosotros hacemos. Espero que alguno se haya convencido de cambiarse a electrónica. Desde lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que podemos, cómo podemos ayudar a la sociedad. Una de las cosas importantes que había que resaltar dentro del marco de lo que estábamos hablando de interculturalidad es, uno, el hecho de que salimos en su burbuja; dos, muchas veces no sabemos qué es lo que hay dentro o más cercano a nosotros. Los chicos de Estados Unidos, los alumnos de Estados Unidos, estaban muy impactados cuando vinieron al Hospital 2 de Mayo, al Cerro San Cosme, porque obviamente para ellos es una realidad muy diferente. Se quedaron más impactados cuando nosotros devolvimos la visita y les hicimos ver que en Rochester también había lugares muy similares que necesitaban bastante ayuda, que no tenían que viajar 9 horas en avión, para darse cuenta de que también ellos podían salir de su propia burbuja y acceder a alguien que está a su lado para poder aportar, ¿no? Eso creo que lo podemos extrapolar a nosotros mismos, ¿no? Es verdad, la sociedad está, hay muchos aspectos en nuestra sociedad que necesitan ayuda, no solamente muy lejanos a nosotros, sino también a veces muy cercanos a nosotros. Y con eso espero que les haya gustado la historia y cedo la palabra.
Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación y me da mucho gusto que estos temas se estén desarrollando en el Estudio General de Ciencias. Al igual que ustedes, yo también estuve en estas aulas y decía, sí, mucho tiempo, sí. Y me daba cuenta, ¿no?, de que en verdad faltaban temas como las que están desarrollando, y qué bueno que ustedes tengan esta oportunidad de poder escuchar experiencias como la del profesor Benjamín Castañeda, ¿no?, donde las herramientas o los conocimientos que ustedes y nosotros adquirimos sean realmente útiles a responder necesidades concretas como la que hemos podido ver ahora, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo quisiera presentarles. Bueno,
si quieres ir atacando, lo podemos.
Bien, lo que les quiero compartir es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con las micro y pequeñas empresas. Esta experiencia surge ya hace varios años, en el año 2000, las cuales se ha estado desarrollando de una manera un poco muy voluntaria, poco sistematizada. Pero ya con la intervención de DARS, que nos ha estado apoyando en estos últimos 2 años, ya se ha podido concretizar mejor y sistematizar la experiencia de una manera más adecuada, ¿no? Para poder entender el contexto donde se ha desarrollado esta experiencia, algunos datos. Ustedes pueden observar ahí, es un dato del PRODUCE, del Ministerio de la Producción, y ustedes pueden observar ahí qué porcentaje de micro y pequeñas empresas hay en el Perú en comparación a las medianas y grandes. Ustedes pueden observar ahí. 99, sumando todo, tenemos de la MIPE 99%. Y generalmente cuando uno termina la carrera, bueno, en este caso de ingeniería industrial, como que los alumnos apuntan a ir a la gran empresa, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje hay de gran empresa? Y a veces descuidamos la otra realidad, ¿no? Otro dato importante de este sector es ellos tienen muchos problemas, ¿no? Casualmente estos problemas no les permite crecer, no les permite desarrollarse. Por ejemplo, ustedes pueden leer ahí que no saben cuánto cuesta su producto, no saben en qué tiempo entregar un pedido, no saben planificarse, no saben obtener la calidad del mercado, tienen todas las ganas de hacer las cosas, pero les faltan muchas herramientas y conocimientos. Hasta pueden tener cierta poder adquisitivo también para las máquinas, equipo, infraestructura mínima, pero les falta algunas herramientas. Y justamente para poder responder esas preguntas, pues una de las especialidades más cercanas es ingeniería industrial en este caso, ¿no? Entonces, es ahí donde nace esta iniciativa de responsabilidad social con este sector que también requiere, ¿no?, esos conocimientos. Y surge la iniciativa con 2 objetivos básicos, ¿no? Un primer objetivo es poder vincular docentes, alumnos y las MIPES, ¿no?, a través de diferentes líneas de acción, el poder contribuir así al desarrollo de las MIPES. Y el otro es unir, ¿no?, este lazo universidad-empresa a través de iniciativas de responsabilidad social. Ah, hay tres líneas de acción. Uno es capacitación a las MIPES. La otra línea de acción es trabajos aplicativos en los cursos de ingeniería industrial. Y la tercera línea de acción son las prácticas supervisadas preprofesionales, ¿no? Son tres líneas. En la primera línea, que es capacitación, ¿en qué consiste? Se convoca a las MIPES que desean capacitarse en estas herramientas que les va a ayudar a responder a los problemas que les mencioné anteriormente, ¿no? Entre los principales cursos son calidad, ¿no? calidad integral para las MIPES, planificación y control de la producción, costos de producción, estudios de métodos y tiempos, mejora de métodos y tiempos, y también hay un curso nuevo que estamos tratando de aperturar, lo que es marketing para las MIPES, ¿no? Estas capacitaciones se han dado aquí en la universidad. Los pequeños y microempresarios han venido hasta aquí. Nos llamó bastante la atención que rápidamente ellos se comunican, ¿no? Y el interés por querer aprender, ¿no? Tenemos participantes de los diferentes conos, ¿no? San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, porque es ahí zonas industriales o zonas donde permiten que hayan estas empresas. Y hasta desde Huaral, o sea, desde Huaral también está viniendo, ¿no? Entonces, imagínense, hay un deseo de parte de ellos de querer aprender, ¿no? Los docentes también se han anotado, como se dice, en esta experiencia, ¿no? Son cuatro docentes que están poniendo también de su tiempo y disposición, y es un reto para ellos, porque una cosa es enseñar a alumnos o a sector empresarial de mediano o grande, y otra cosa es llegar a los micro y pequeños empresarios. Es otra realidad totalmente diferente, y poder llegar a ellos con ejemplos, con casos muy, muy prácticos y aplicativos, ha sido algo también desafiante para los docentes mismos, pero a la vez también ese conocimiento que adquieren juntamente con los empresarios lo llevan a las aulas, ¿no? Y también pueden los alumnos conocer otra realidad y cómo el mismo conocimiento es útil para diferentes tipos de empresas, ¿no? Entonces podemos ver ahí en algunas fotos, incluso ayudarles también a usar herramientas como el Excel. Ellos no tienen base de datos, no tienen esa costumbre, pero ven la importancia cuando queremos decir qué es planificar tu producción, en cuánto tiempo vas a entregar un pedido, cuál es tu data de los tiempos, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? O cómo lo hago, ¿no? Entonces, incluso se animaron, ¿no? Fue fácil también que ellos pudieran agarrar estas, usar, mejor dicho, estos software, ¿no? Después tenemos los trabajos de los alumnos en algunos cursos. Como les mencioné, en Estudios Generales Ciencias se lleva el curso de estudio de métodos y estudio del trabajo, donde es métodos y tiempo. Trabajamos con los profesores Hernán Jauri y César Corrales para poder invitar a algunos alumnos que participen en esta iniciativa, ¿no? Entonces los alumnos van, visitan las empresas, y acá hay otro tipo de experiencia. Se han encontrado con empresarios casi de su edad, es decir, los mismos hijos de los dueños de las pequeñas empresas. A diferencia que hace 20 años quizás, los empresarios no querían que sus hijos se involucren mucho en sus talleres, porque decían, no quiero que sea igual a mí, ¿no? Entonces los alejaba, y el alumno terminaba una carrera técnica universitaria y se desvinculaba totalmente del sector empresarial. Ahora ya no es así. Ahora los hijos se involucran. Y eso fue interesante, porque mientras los alumnos de aquí tenían los conocimientos, las herramientas, los hijos de los dueños, que tendrían 24, 23 años, tenían todas las otras habilidades del emprendimiento, ¿no? Entonces ahí era, y muy interesante que esos chicos, que les digo que ya hace algunos años han tenido experiencia, hoy están formando sus pequeñas empresas también, pero ya con otra mira, con unos objetivos quizás en los cuales estén mejor delineados o trazados, y entre ellos se podían ayudar, ¿no? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, en esta fotografía, la chica del medio es dueña de la empresa, ¿no? Es joven. Y los demás son los alumnos que expusieron los trabajos, ¿no? Y también vemos, podemos observar en las fotos anteriores, superiores, que están los alumnos, ¿no? Presentando, en la presentación, los empresarios vienen aquí a la universidad, escuchan la presentación, hacen la pregunta, está el profesor, y desarrollando casos concretos de estas empresas, ¿no? Finalmente tenemos las prácticas supervisadas preprofesionales, y uno diría, pero ¿cómo vas a llevar PSP a las microempresas si los alumnos tienen que aprender en la gran empresa? Y no es tan cierto. Yo he sido coordinadora por lo menos 10 años de prácticas supervisadas preprofesionales, y puedo ver de que en ambos lugares se puede hacer muy bien la práctica, ¿no? Entonces, es más desafiante incluso en una micro y pequeña empresa, porque justamente ahí hay todo por hacer, y entonces hay mucho más material por trabajar, ¿no? Entonces, la cosa es la forma y diseñar de qué manera. Obviamente en una microempresa no. Se agrupaba 3 microempresas del mismo sector con los mismos problemas, y el alumno podía ir a visitar estas 3 microempresas durante sus 9 semanas de práctica. Y era también, entre las 3 empresas podían cubrir el pago mínimo que se pide por ley para el practicante. Entonces todos ganaban, estaban muy contentos y con muchas ganas, el microempresario también contribuía económicamente. A la fecha, hoy, por ejemplo, en estos meses estamos dando ya el curso de calidad, y ya vienen de otros sectores. Empezamos con textil confecciones, ahora ya viene platería, cuero, muebles. Y no necesitamos ya mucha difusión. O sea, ustedes seguramente no han visto ninguna publicidad y nada, porque ellos mismos se van pasando la voz. Y yo realmente agradezco a la DARS, agradezco a los profesores, porque son muy buenos profesores que están ahí con un sentido de vocación en lo que es servicio, y los alumnos también que están participando, ¿no? Entonces creo que podemos hacer desde diferentes ángulos, diferentes especialidades, ¿no? Conversaba con el profesor Benjamín y decíamos, y nosotros también en la especialidad discutimos, ¿no?, que el enfoque tradicional que tiene un ingeniero para solucionar los problemas ya no está respondiendo a los problemas tan complejos como tenemos hoy en día. O sea, no podemos decir que una sola especialidad va a solucionar los problemas de todo, no. Por eso qué interesante ver la parte cultural, cómo interviene en estos problemas. ¿Qué tiene que ver el ingeniero con la cultura? Tiene que ver mucho. Trabajamos con seres humanos. Los seres humanos son los que ponen en marcha todo. Y hay que saber entender. Entonces, abrir nuestro enfoque nos va a ayudar a también proponer soluciones mejores, o sea, mejores soluciones más concretas a estos problemas, ¿no? Entonces, una vez más, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes, y bueno, creo que viene también una ronda de preguntas. Gracias.
Bueno, para terminar, como pudimos ver en esta interesante sesión, por ejemplo, la ingeniería electrónica, como el profesor mencionó, es muy útil en aplicaciones para diversos campos, en este caso en el campo biomédico, ¿no? Como pudimos observar, el dinamómetro geriátrico y el medidor digital de peso y talla ofrecían soluciones y mejoraban la forma en que se realizaban ciertos procesos, en este caso del campo de la salud, para ayudar a la sociedad. Y por su parte, en la exposición de la ingeniera Isabel Quispe, pudimos ver que la ingeniería industrial nos brinda diversas herramientas para proponer mejoras a la realización de los procesos de diversas empresas, y en este caso especialmente de las micro y pequeñas empresas, llevando al crecimiento de estas y también a la formación de los futuros profesionales, como son los alumnos, en la toma de decisiones y solución de problemas. Más bien, para terminar, no sé si alguien tiene una inquietud o una duda, preguntas. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a...
Yo más que una pregunta tengo un comentario sobre lo último que está diciendo, y es que los problemas complejos requieren muchos, requieren diferentes puntos de vista para ser resueltos, ¿no? Bueno, hemos visto el dinamómetro geriátrico, por supuesto, los electrónicos hacemos mucho, pero en ese proyecto en particular han participado diseñadores industriales, o sea, diseño industrial de arte, ha participado gente de mecánica, ha participado gente física, ha participado los médicos, enfermeras, los pacientes mismos, que son los que utilizan el equipo. O sea, todos han tenido que aportar para poder llegar a una solución. Lo mismo para el medidor de talla y peso, por ejemplo, que también mostré, había gente de enfermeros, médicos, la misma comunidad que era quien nos usaba y nos tenía que decir, bueno, esto sí funciona, esto es práctico, esto no es práctico. Es necesario, y cada vez más, ustedes lo van a ver, es necesario interactuar con muchas otras profesiones, con muchas otras culturas, con muchos otros tipos de personas para poder solucionar un problema que afecta a todos en realidad.
No sé si tiene alguna palabra, profesor.
Bueno, sí, es interesante, la clase, ayer tuvimos clase con los empresarios y es interesante cómo padres, madres de familia, ¿no? Sus hijos, que también están involucrados en el sector empresarial, los mismos hijos están viniendo y necesito, yo también quiero estudiar una carrera, ¿no? Entonces, es de ambos, o sea, cómo se enriquece de ambos lados, ¿no? O sea, no conformarse, bueno, ya tengo una empresa y me quedo ahí, sino ve que necesita más herramientas y ya están viendo ya que quieren postular a la universidad. Y por otro lado, ¿no?, que ya les comenté de los alumnos que quieren poner su empresa. Y en verdad, ahorita estamos en una muy buena situación en la cual profesionales pueden desarrollar en muchos campos, ¿no? Y bueno, animarles, no solamente que estos temas se den por algún curso o algún seminario, sino que realmente que lo podamos ir entendiendo de a pocos, ¿no? Y Estudio General de Ciencias es interesante porque están todas las disciplinas, todas las especialidades que de alguna u otra manera podemos intercambiar y compartir, ¿no?, diferentes experiencias.
Salir un poco del tema, no contar nada sin sector. Como es jefe de física, siempre teníamos el problema de los dinamómetros, porque tenemos que importar y realmente la duración es de vida corta y es un alto costo a la unidad y a la universidad. ¿No nunca le ha propuesto estos dinamómetros para los laboratorios?
No. Sí. Habría que ver y establecer. Podríamos conversar.
Claro.
De aquí nos quedamos conversando un poco.
Pero ya lo han desarrollado, sí. Pues.
Y otra pregunta. Estos alumnos que ustedes trabajan apoyando las pequeñas empresas, ¿son grupos individuales? ¿Cuántas personas trabajan en apoyo a unos?
En el por ciclo aproximadamente trabajamos con 10 grupos y cada grupo es de 5 alumnos, ¿no? Entonces estamos en un promedio por semestre entre 50 a 60 alumnos que estamos trabajando en esta iniciativa, ¿no? Estos alumnos, lo que sí, quizás la pregunta es si hay un grupo que se establece a raíz de esta experiencia. No es que no hay un grupo en sí que se forma, ¿no? Pero sí continúan vinculados a la iniciativa, quizás como jefe de práctica para ir a las visitas, a las prácticas supervisadas. Algunos de ellos han sido también asistentes del proyecto mismo, pero la continuidad ya se ve en otros trabajos, es decir, en otros cursos. Hemos tenido esta experiencia y van a la misma empresa, pero ya con otro curso, ¿no? Logística, o van con calidad, ¿no? Y la empresa abre las puertas. En verdad que hemos tenido buena experiencia, por eso agradezco a los alumnos, porque también los alumnos han puesto todo su esfuerzo y hasta ahora, gracias a Dios y a ellos también, que toda la experiencia ha sido muy buena. O sea, no hay empresario que se haya quejado, al contrario, quiero que vengan más grupos de la Católica, más grupos. Es más, tiene un problema, llaman a la sección de ingeniería y dicen, nos pueden enviar un alumno que nos ayude tal, ¿no? Y que lo vamos a pagar y no sé cuál. Es que saben que los alumnos están capacitados, imagínense, a ese sector. O sea, nadie atiende a ese sector de esa manera, como lo estamos atendiendo a través de la Universidad Católica, ¿no? Y agradece mucho a la universidad a estos microempresarios, ¿no? Entonces, quizás vamos a tratar de consolidar mejor y canalizar ese trabajo, ¿no?
Creo que por ahí hay una pregunta.
Sí, está. Más que una pregunta, es una opinión acerca de lo que ustedes hablaban. Quería recalcar que muchos aquí, todos nosotros los estudiantes, no sabemos por qué estudiamos, a ver, no tenemos un motivo o a veces nos sentimos vacíos. Sin embargo, quiero recalcar lo más importante que he notado de ustedes, es que ustedes ayudan a los demás. Ustedes buscan ayudar y para mí, cualquier carrera, cualquier cosa que nosotros estudiemos, más que todo es para contribuir a los demás. Porque si nos centramos solo en nosotros, nuestra vida va a ser suicida, ¿no? Entonces, me ha parecido muy bueno que ustedes ayuden a los demás, a ustedes, se los permite ayudando a las otras personas a que creen su negocio, tratando de desarrollarse, y los de electrónica ayudando a los enfermos. Entonces, eso me parece conmovedor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Sí. Bravo. Muy bien.
¿Alguien más desearía participar? Sí, adelante.
Disculpe, usted dijo que el porcentaje de MIPS era del 39.3%, ¿no? Pero debo asumir que al haber de gran cantidad de empresas, debe haber también un gran porcentaje de riesgo para las empresas cuando comienzan. Entonces, no necesariamente significa eso que siempre que invertamos nuestro trabajo en ayudar a la MIPES a progresar la empresa, porque si es una empresa hay alto índice de riesgo, pero también hay alto índice de competencia, ¿no?
Uh-huh. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Tiene mucha razón su compañero. Lo que digo, el 99% y las cantidades que se ha mostrado son las MIPES, si se quiere decir de alguna manera formal también. No estamos hablando de las informales, porque son las que están registradas en el Ministerio de la Producción. Entonces, sí es cierto, hay alta rotación de las MIPES, o sea, ¿y pero por qué? Justamente porque no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, cuando uno va con esas herramientas, sí, ellos necesitan y son aptos para aprenderlas, sí. Ahora, como les digo, hoy por hoy la economía es buena. Y en verdad que empresas, la rotación ha disminuido en lo que es las MIPES. Sigue habiendo rotación alta, pero por falta de gestión. No saben, o sea, hasta el Estado se ha dado cuenta, o sea, ¿de qué vale regalarle máquina, equipos y todo, material, cuando no saben qué hacer con eso? Pierden. Entonces, incluso el gobierno tiene muchos programas con MIPES, pero no es suficiente, ¿no? Y bueno, un paréntesis, hay algunos que han participado de ese programa de MIPES del gobierno que han venido al curso, y nosotros decimos, pero si han participado ahí, lo que pasa, ahí vienen los docentes. Nuestros docentes han tenido y tienen experiencia trabajando en MIPES también. Entonces, es más fácil el lenguaje o la experiencia misma de la aplicación de la herramienta. ¿No se puede garantizar 100%? No, definitivamente no. Porque hay otros puntos, que no es solamente la técnica. Ayer mismo hablando con la dueña, dice, todo es bonito, las 5S, muy bien la teoría, y está con su hijo ahí. Pero dice, pero mi esposo, que es el, o sea, son dueños, es una empresa familiar, se opone a todos los cambios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es suficiente la técnica? No, acá también hay cambio de mentalidad a veces, ¿no? Entonces ahí van a ser, bueno, estamos tratando de ver, pues, otro. Hay otras especialidades, otras cosas, son otras necesidades, ¿no? Que son particulares, ¿no?
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer? Sí, por favor.
Saliendo un poco del tema, pero si se puede, yendo a futuro,
si es que tienen en mente, por ejemplo, la misma idea de interculturalidad, pero con otras universidades peruanas. Como por ejemplo, sería interesante de aportar las ideas de un físico de la Universidad Católica, uno de la San Marcos, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sería muy provechoso e interesante.
Excelente.
Bueno, de hecho ya de cierta manera ya tenemos bastante interrelación. En el laboratorio de imágenes médicas hemos recibido gente de la Nacional de Piura, de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. También hemos presentado muchos de los trabajos que hemos hecho. Hemos visitado las universidades a difundir las cosas que hemos hecho. O sea, hay bastante intercambio, y de hecho ustedes también pueden participar de ese intercambio con otras universidades nacionales, con la Cayetano también, o con el extranjero.
No sé, definitivamente. Muy, muy interesante. ¿Hay otra pregunta?
Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. En caso, por ejemplo, alguno de los alumnos acá presentes esté interesado en saber un poco más, involucrarse en estos proyectos, ¿cómo así puede?
Bueno, recomendación es no solamente con estos proyectos, pero en general, la universidad es muy rica en cosas que puede dar y en actividades. Nosotros somos dos ejemplos, si quieres, pero hay muchas actividades en todas las carreras. Yo sugeriría que vayan, conversen, vean los laboratorios. En el caso hay laboratorios, o conversen con los docentes. Investiguen qué cosa hay en cada facultad. Caminen hasta el otro lado de la facultad, de la universidad, al lado donde hay sol, donde no hay sol, pasando la huaca, antes de la huaca. Conozcan la universidad y empápense de lo que existe para que puedan después. Eso de repente encaja con lo que estaban diciendo por un comentario por acá, que a veces estamos estudiando pero no sabemos por qué. Pero justamente el que ustedes conozcan les va a comenzar a dar un sentido a lo que ustedes cómo van a desarrollarse como profesionales. Y eso es sumamente importante. En particular, de las cosas que yo hago, búsquenme. Estoy en el Laboratorio de Imágenes Médicas, en el pabellón Bechica, pasando la huaca, en electrónica, donde nadie va, allá. Bechica 108. Ahí pueden ver las cosas que estamos haciendo. Este es un ejemplo de las cosas que estamos haciendo. También trabajamos con diagnóstico de otras enfermedades. Todas las personas que estén interesadas en la parte biomédica, digamos, es un buen lugar para conversar. Pueden ver lo que hay. Pueden, a partir de eso y a través de su carrera, comenzar a participar en alguno de los proyectos.
De mi parte, bueno, estoy al costado nada más de electrónica, ingeniería industrial, también estamos al otro lado. Y sí, cuando guste, podemos conversar. Yo estoy en ingeniería industrial y pregunten solamente por mí, ahí está mi oficina, y podemos dialogar también de otros temas, ¿no? Entonces, no hay problema.
De alguna manera las últimas dos preguntas. Hay un grupo denominado la Red Peruana de Universidades, que es un grupo de universidades dentro del país, en cierta medida impulsado por esta, organizado, y que está conformado por universidades de todas las provincias del Perú. Tiene una página web para que se enteren cuáles son las universidades que forman parte de la Red Peruana. No son todas, pero son bastantes. Hay un grupo de docentes de esta universidad que se reúne regularmente para discutir cuáles son los trabajos que se pueden hacer en vinculación con estas universidades. Hay estudiantes que vienen de intercambio de la Red Peruana de Universidades. Entonces, claro, si alguno de ustedes tiene propuestas, y ahí lo vinculo con la última pregunta, de cosas que les parece que se podrían hacer, pueden empezar a preguntar sobre con qué docentes podrían trabajar esas cosas, ¿no? No es que automáticamente van a ubicar al docente con el que van a empezar a trabajar, pero le pueden preguntar a uno, el segundo les va a contactar a otro, que les va a contar sobre algunos otros docentes, y finalmente van a poder encontrar las formas para hacer lo que tienen en mente.
O pueden convencer a un docente de hacerlo.
O pueden convencer a un docente, exacto.
Bueno, antes de terminar, quisiera recordarles, por favor, de entregar la encuesta que al inicio se les entregó. Bueno, si alguien también tiene otra pregunta. Bueno, entonces, sí. Bueno, en nombre de todos los presentes, queremos agradecer acá a los señores ingenieros. Muchas gracias.
Gracias todo. A ustedes.
Vamos a entregarles unos presentes. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, damos por finalizada esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y utilidad. Buenas tardes.
Y deberíamos conversar. ¿Sabes qué? Se me estaba ocurriendo mientras escuchaba. Sería muy interesante si se crea como una lista de necesidades que podamos consultar. Y nosotros tenemos este curso que es un 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 curso que es